Ustedes saben que yo soy medio anticrítica de las movidas que hacen los equipos. No me gusta criticar negativamente cuando un equipo hace un cambio que a uno le parece como que está mal, como que pudieron conseguir algo mejor o como que ellos no saben lo que ellos están haciendo, porque yo entiendo que nosotros no sabemos los detalles que pasan detrás. Por ende, solamente estamos reaccionando a lo que ya pasó. Y para yo poder criticar algo y decir que está mal, yo debería de tener los detalles detrás. Dicho esto, creo que se puede calificar de ganador y perdedor las movidas que hacen los equipos antes del trade deadline, basados en varias cosas. Por ejemplo, en la expectativa de ese mismo equipo y de lo que se supone que ese equipo debe tener en el momento que están. Hay equipos que están en una situación que básicamente tienen que hacer un cambio porque su nómina y su roster exigen más de lo que ellos tienen en su récord y en lo que proyectan ser en el año. Entonces tienen cierta expectativa. Otros equipos, por ejemplo, ya deberían entrar en rebuild y quizá no pudieron. Y así sucesivamente, hay algunas situaciones que te permiten decir quién es un ganador y un perdedor sin necesariamente criticar el cambio en sí. La discusión empieza después de cantar Malcante. Perdedor, en mi opinión, son los Golden State Warriors. El único cambio que pudieron hacer los Golden State Warriors fue por Corey Joseph. Consiguieron un pick de segunda ronda. Básicamente, esto es más de cuestión de ahorro de dinero y hace algo también. Pero, como estábamos hablando al principio, en el intro del episodio, Golden State realmente está en una situación donde debió hacer un cambio, porque ellos no están bien. Claro, dicho esto, ellos tienen una situación un poco incómoda porque Klay Thompson está medio incambiable. Andrew Wiggins está medio incambiable, aunque habían equipos interesados. Y Chris Paul también está incómodo. O sea, los assets que ellos tienen, tienen como unos nombres medio fuertes y tienen un trasfondo de campeón y de, ustedes saben, que de repente se puede sentir que tú, el cambio que tú vas a hacer no va a estar bien. Por eso digo, perdedor, Golden State, sí. Ahora, que tenían que hacer un cambio obligado y forzar la vaina, no. Al final del día, uno estaba esperando que ellos hicieran algo porque ese equipo no está bien. Sin embargo, si ellos se quedan igual, intentan con el roster que ellos tienen, uno dice, bueno, pues también está bien porque ellos están completos. Más o menos, le falta un centro. El segundo perdedor son los Pistons. También totalmente relativo porque los Pistons, obviamente, están para abajo, botados, ellos no sirven. Pero ¿qué pasa? En mi opinión, los Pistons consiguen muchos picks de segunda ronda y consiguen mucho ahorro de dinero. Pero sin embargo, lo único que ellos consiguen, dando a Bogdanovic y a Burks, especialmente Bogdanovic, que yo siento que es una de las piezas más buenas que se hizo, que se cambió en este trade deadline, por la experiencia que tiene, por lo que es un tirador durísimo, que es lo que casi quiere todo el mundo. Claro, no es un tipo que te defiende súper bien, porque ya él está medio viejo, pero él no defiende mal tampoco. O sea, es un jugador valioso, con experiencia de playoff. Ellos no consiguen un pick de primera ronda con ese tigre. Y básicamente lo que consiguieron fue a Quentin Grimes, que está muy bueno, no estoy diciendo que está mal, pero entiendo que son perdedores porque los jugadores que ellos dieron de calidad en la situación que ellos están era para conseguir un pick de primera ronda. Otra cosa que lo hace perdedores es que ellos terminan votando a Killian Hayes, que es su pick de primera ronda, un pick 7, lo terminan cortando del equipo porque no pudieron cambiarlo. O sea, el tipo terminó siendo un tigre sin valor en la liga. Alguien lo cogerá ahora. Entonces me parece que eso lo hace perdedores en ese sentido. Pero de nuevo, El equipo está bien, consiguió muchos picks de segunda ronda, ahorró muchísimo dinero. Ellos obviamente están abriendo espacio para pagarle a los jugadores que tienen que pagarle. Bien, no es que son un imbécil, pero de nuevo, no me sé los detalles, pero me sorprende un poco que si tú vas a cambiar con los Knicks, que tienen más pick que el diablo de primera ronda, tú no lo puedes sacar a uno para ellos conseguir a un sharpshooter como Bogdanovic. Otro perdedor, en mi opinión, son los Washington Wizards. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, ellos cambian a Gafford por Holmes y un pick de primera ronda. Míralo ahí. ¿Ve lo que estaba diciendo de Bogdanovic? Por ejemplo, por Gafford tú puedes conseguir un pick de primera ronda, pero por Bogdanovic no. Eso no tiene sentido. ¿Por qué digo que son perdedores? Está muy bien que hayan conseguido un pick de primera ronda, los felicito. Primera vez que lo consiguen. No, ni siquiera consiguieron un pick de primera ronda cuando cambiaron por Bradley Beal. O sea, qué bien. Qué bueno. Sin embargo, yo creo que ese equipo, lo habíamos hablado antes, está estancado. Conseguir un pick de primera ronda para ellos no hace nada. Ellos están, para mí, en la peor situación de toda la NBA. ¿Por qué? Porque ellos tienen estos jugadores que al final del día no tienen tanto valor de cambio demostrado, no pudieron cambiar ninguno. Yo creo que Jordan Poole ni siquiera estaba disponible, porque nadie iba a cambiar por ese señor. Ese señor no sirve ahora mismo. Gana mucho cuarto y es una primera opción, dique, malísima. Y el equipo no sirve. Entonces, Kyle Kuzma, que es la mejor pieza, de repente tú no puedes conseguir mucho. Y lo que ellos pudieron hacer, que lo felicito, en verdad, es un pick de primera ronda porque Dallas está un poco desesperado. Esa es la verdad. Y Dallas tenía que hacer una movida y eso fue lo que hizo. Entonces, en ese sentido, hay que dársela como que ganaron algo. Pero para mí son perdedores porque no hicieron nada de lo que ellos tenían que hacer realmente. Que de nuevo, vuelvo a lo mismo. Muy fácil decirlo yo aquí sentado. No tengo un peso puesto en ese equipo. Tampoco estoy en la situación. Tampoco soy el que estoy con ese equipo tratando de venderte. Mira esto, mira esto. O sea que quizá podemos decir que se quedaron en el medio. Porque quizá consiguieron por Gafford un pick de primera ronda. Por lo menos, por primera vez. Yo digo, al final del día, un equipo que no ha conseguido pick de primera ronda por ningún lado, que consiga uno, coño, hay que aplaudírselo. Pero eso es lo normal también. Ok. Otro perdedor. Chicago Bulls. Para mí es uno de los grandes perdedores del trade deadline. No hicieron nada. No cambiaron a nadie. O sea, ellos fácil van a perder a DeRozan. Y tienen. O sea, ellos van a perder a DeRozan. Y el año que viene tienen que cambiar a Zach LaVine porque Zach LaVine no quiere jugar. No duden ustedes que Zach LaVine ahora agarra y dura de que 6 meses de que quitado. Y no juega el año que viene. Porque él. Se operó. Porque el tipo ya dijo, yo no quiero estar aquí. A mí hay que cambiarme. Entonces, fácil. Él se hace una situación media Harden ahí donde él no está en nada hasta que lo cambien. Por lo que sea. Y el lío es que no puede ser por lo que sea. Porque hay que buscar 40 millones en valor. Muy complicado. Pero no hicieron nada. No pudieron cambiar a Caruso. Supongo que no quisieron cambiarlo, en verdad. Después que ya ellos se dieron cuenta que se va a quedar todo el mundo. Pues no. Me imagino que intentaron demandarle a DeRozan por D-Lo a los Lakers, pero parece que los Lakers se enteraron temprano de lo de Spencer Dinwiddie. Y dijeron, señores, guíllense. Vamos a quedarnos con Dinwiddie ya. No vamos a hacer cambio, nada. Digo yo. Que por cierto, tengo que ponerlo aquí. Perdedores, los Lakers. No hicieron nada. No hicieron ningún cambio. Igual que Golden State, demasiado tiempo hablando porquería el año entero. Que quieren a este, que quieren a este, que están interesados en este, que sí o qué. El año entero, todos los días. Que quieren a Donovan Mitchell, quieren a Murray, quieren a coño, a todo el mundo, a Giannis, a todo el mundo. Todo el mundo va para los Lakers. No hicieron nada. O sea, increíblemente el contenido de la mitad del año ha sido. Todo el mundo hablando porquería de quién va para los Lakers cuando ellos cambien. Perdedores. No hicieron nada. Ah, que tuvieron esa dicha de que a Dinwiddie lo mandaron para los Raptors. Que eso fue un cambio genial que pasó ahí. Y por suerte pasó eso. Y se le dio a Dinwiddie. Tuvieron suerte ellos ahí. Hay que estar claro. Eso es una dicha del carajo. Perdedores. Otro perdedor, Atlanta. No pudieron salir de Murray. Lo pusieron en el mercado. Eso no es bueno. Cuando tú pones un jugador que tú cambiaste recientemente por él, diste 3 picks de primera ronda por él, no te funcionó. Lo pones en el mercado y nadie puede, nadie lo quiere. Lo quieren los Lakers y no tienen que darte. No te dieron lo que tú pedías. Te estaban dando un pick de primera ronda cuando tú diste 3. Tú le dices, dame a Austin Reaves. Te dicen que no. Está fuerte. Porque ese es tu segunda estrella. Perdedores. Eso es una pérdida ahí. Cuando uno pone a una estrella de su equipo en el mercado de que está disponible, tú esperas que lleguen ofertas, gente interesada. Cuando no llegan muchas ofertas, es un bajón para ti. Feo. Para el jugador también. Y para el equipo también. Se le complica. Porque tú bajas de... Automáticamente baja tu valor. Otro perdedor, señores, para mí, es Portland. Porque es verdad que Portland no sonó tanto. Pero Portland, yo siento que está en una situación de rebuild. Y ellos como que no se deciden. Y siento que era un buen momento para cambiar y conseguir vaina. Por ejemplo, ellos no podían poner en el mercado a Anthony Simons o a Jeremy Grant y conseguir. Yo entiendo que sí. Que ellos tenían por ahí. ¿Qué conseguí? Habría que ver. Siento que son perdedores en ese sentido. Porque el equipo se quedó igual. Ese equipo no va para parte ahora mismo. Ellos tienen que esperar que se desarrollen estos muchachos. Ya, ellos están en otra etapa. Y hay jugadores como Jeremy Grant que yo creo que son valiosos en un equipo que ya tenga algo. No así. No en nada. Y por último, el último perdedor, en mi opinión, son los Sacramento Kings. Porque los Sacramento Kings no pudieron hacer mucho. Pero en mi opinión, ellos podían conseguir a Pascal Siakam. Yo creo que si yo lo pongo como perdedor en el margen, por eso lo puse de último. Porque obviamente, eso de que no conseguiste un tigre es una expectativa como muy fuerte para tú decir, tú tienes que conseguirlo o eres un perdedor. No, eso no es verdad. Sí, por eso lo pongo en el margen. Pero entiendo que yo hubiese hecho lo posible para conseguir ese tigre. Obviamente, no tengo los detalles de lo que te estaban pidiendo, de lo que pasó, de lo que sea. Y en verdad, ellos sí hicieron una oferta decente, me parece. Que ahora mismo no me acuerdo. Pero para mí, ese era el jugador que a ellos le faltaba. Eso no pasa todos los días, que haya un tigre así disponible. Y bueno, él dijo que no quería ir para allá, supuestamente. No duden ustedes que fue por eso, realmente. Y ya ahí se sale de las manos de ello. De que se dé o no se dé. Porque si el tigre no quiere ir para allá, uno no se sabe los detalles de eso. Ahorita el tigre no quiere vivir en Sacramento y no le entiende. A mí no me manden para esa mierda. No sé. Entonces vámonos con un equipo que yo lo dejo como en el medio. No son ganadores ni perdedores. Hicieron buenos cambios. En verdad todo el mundo hizo un buen cambio. Así que yo lo veo. Pero dada la situación del equipo, algunos son perdedores, algunos son ganadores. En este caso, hay algunos que yo lo dejo en el medio, porque los cambios que hicieron, las movidas que hicieron, no me parecen la gran cosa, pero está bueno que lo hagan. Por ejemplo, los Mavericks. ¿Por qué yo lo pongo en el medio, los Mavericks? Porque ellos hicieron un muy buen cambio con el de Gafford. Sí, dieron un pick de primera ronda, nítido. Pero consiguieron un jugador valioso, porque obviamente ellos están un poquito en desesperación, quieren arreglar el equipo y aprovechar los años de Luka, duro, que está durísimo, y que Luka no se sienta como que él está perdiendo su tiempo. Pero el cambio de Grant Williams fue medio raro. Ellos terminaron dando un pick de primera ronda a Seth Curry por P.J. Washington. Y P.J. Washington está duro, está bien, o sea, es más two-way, es mejor que Grant Williams en ese sentido. Es más joven. Es más two-way. Pero ese no es el jugador que va de que trae una diferencia. Y que tú dejas Grant Williams, que fue el jugador que buscaste en el offseason del año pasado, y un pick de primera ronda por P.J. Washington. obviamente, aquí caemos en la vaina de que uno no se sabe los detalles y después salieron las declaraciones de que Grant Williams estaba teniendo problemas con ellos. Él no le cayó bien al equipo. No se llevaban bien con él. Parece que él tenía roce con todo el mundo ahí y ya fue una vaina de que queremos salir del Tigre. No nos llevamos bien con él. Por eso, tú terminas haciendo un cambio medio malo. Que no que es malo, pero un cambio que quizás tú no harías si el Tigre no te tienes alto. ¿Entiendes? De que un pick de primera ronda y Grant Williams te voy a dar por PJ Washington. No. Ahora, el Tigre me cae mal y tú lo que quieres es eso. Y yo estoy loco por salir de él. Vamos a darle. Entonces, por eso lo dejo en el medio. Especialmente porque hicieron el de Gafford. Porque si fuera ese solo de PJ Washington, lo pongo en perdedores. Otro equipo que se queda en el medio son Boston Celtics. Que me parece muy cool al mismo tiempo. O sea, esto bordea lo que es ganador y quedarse en el medio. Porque es un equipo que está en el tope, que está muy bien, que no tiene mucho que hacer. Sin embargo, consiguieron un jugador que puede ayudarlo bastante en la banca. Que tiene tamaño, que ya ha jugado playoffs. Que a lo mismo Lakers el año pasado le dio fuerte en los playoffs. Y es un jugador que no importa, que tú lo vas a meter 10 minutos a jugar ahí. Y lo consiguieron. A mí me pareció una muy buena movida. Quizá underrated porque es un jugador que no suena tanto. No lo pongo como ganador porque uno quisiera poner como ganador a unas movidas más grandes, más importantes, ¿verdad? Pero sin embargo, a mí me parece una gran movida de ellos. Y también ellos consiguen a Springer, un carajito de los 76ers, que también, o sea, ahorita lo usan de la banca. Es un carajito joven que tiene habilidades para desarrollar. Y me pareció interesante también. O sea, me parece movida correcta. Que tú no te esperarías de un equipo que está metiendo mano. Por ejemplo, el mismo Denver. Que no lo pongo como perdedor porque no hizo nada. Porque Denver en verdad está bien. Denver no tiene que hacer nada realmente. Pero, sin embargo, si los Denver hubiesen conseguido a Tillman, por ejemplo. Yo digo, coño, está duro. ¿Entiendes? Entonces lo consiguió Boston. Que lo consigan ahí de que no, que dimos una mierdita que no usamos por Tillman. Y un pick de segunda ronda. Ah, pero mira. Entonces, son moviditas que uno dice, hey, está bacano. Ahorita ni lo usan. Pero lo hiciste. Está duro. Otro equipo que se queda en el medio, en mi opinión, fueron los Raptors. Los Raptors consiguen a Olini y Agbaji de Utah. Y entonces ellos después consiguen a Dinwiddie y lo sueltan. Porque ellos están en ahorro de dinero. Y entiendo que Agbaji es un buen asset de conseguir. Olinik es un centro bueno en el spacing que ellos necesitaban. Creo que es una movida para ver si entran a play-in. Y ellos quieren competir. Ellos están en un rebuild medio competitivo. Medio, yo creo que podemos darle. Y me gustó. Está en el medio. Está chulo. Otro equipo que se queda en el medio es Minnesota. Minnesota consigue a Monte Morris. Entonces da a Shake Milton, a Troy Brown Jr. y un pick de segunda ronda. Entiendo que Monte Morris es un jugador más defensivo, más veterano, que hace muy bien de backup point guard. Siempre lo ha hecho muy bien. Y me parece una movida acertada por los Minnesota Timberwolves, que ya están muy bien, están completos y ahora se pusieron un ching mejor. Y el último equipo que dejo en el medio son los Milwaukee Bucks. Los Milwaukee Bucks cambian a Beverly por Campaign y un pick. Campaign no funcionó. O sea, no le encontraron su rol. Realmente de un tigre de la banca que él lo hizo muy bien con Chicago un tiempo, lo hizo muy bien también con Phoenix, pero no se le encontró aquí. Y obviamente Milwaukee tiene un tema con la defensa y buscan a un jugador famoso por su energía y por su defensa. En mi opinión lo buscan más por liderazgo, por pasión, por un tigre que jode más que el diablo y que incentiva a que se muevan y es apasionado y mueve eso, porque ese equipo está medio flojo en ese sentido. Incluso ese equipo está en dique duro y como que no se sienten dominantes. Bueno, ya hemos hablado de eso. Entonces, lo dejo en el medio porque tampoco es que Patrick Beverly va a venir y el equipo ahora de repente dije que diablo, ese era el tigre que necesitaban, campeones. No, no es así. Lo dejo en el medio porque la movida está buena para lo que ellos necesitan. Bien. Y ya. No creo que nos podemos ir más lejos de ahí. Esa es la verdad. Entonces ahora vámonos con los ganadores. Un ganador para mí son los Brooklyn Nets. A mí me encantó el cambio de Dinwiddie por Schroeder. Pero yo me puse a pensar, ¿y ese maldito cambio tan raro? Ah, después lo entendí. Óyeme, estos tigres no le querían pagar a Dinwiddie. Y obviamente ellos lo iban a perder porque él se iba a ir a la agencia libre. Este era su año de expiración. Ellos lo cambian por Dennis Schroeder, que es un jugador valioso y que tiene su contrato amarrado el año que viene. Eso quiere decir que ellos consiguieron un jugador que tiene valor realmente por un tigre que ellos se le iba ahí y que ellos no le quieren pagar. Para mí, eso está genial. Es lo que debió de hacer Chicago con DeRozan. Y no pensar, bueno, nos vamos a quedar con él entonces porque nadie quiso darme lo que yo, loco, coge algo, viejo. Coge a D'Lo. Coge, porque tú lo vas a perder. Porque ahora, digo, vamos a ver qué pasa. Ahorita DeRozan se sentó con él y le dijo, miren, tranquilo, líder. Si ustedes me dan tantos millones, yo me voy a quedar, loco, tranquilo. Bueno, pues vamos a darle. Pero yo no creo que ellos quieran pagarle a ese tigre. Y para mí, lo más probable es que él se vaya para otro equipo. Obviamente, ellos son los que mejor le pueden dar dinero por el hecho de que ellos tienen los bird rights de él. Y generalmente, los contratos son mucho más fáciles así que agarrarlo de la agencia libre. En la agencia libre, ustedes saben que cuando tú firmas a alguien de la agencia libre, se te activa el hard cap. Que ahí tú no puedes pasarte de un monto específico. Y eso te limita muchísimo a poder armar el equipo. Eso pasa. Pero yo siento que la situación de DeRozan está muy específica. Obviamente. Si Chicago le hace una extensión a él de 2 años, porque si o cuántos millones. Y la otra opción es 8 millones en tal equipo. Habría que ver, porque yo creo que él puede estar en una situación con 34 años, donde él diga, mira, en verdad, yo no estoy pensando en cuarto, yo lo que quiero es estar en un equipo competitivo. Porque Chicago ya no es competitivo. Y ya lo sabemos. Especialmente en la situación que están, que Zach LaVine ni siquiera va a jugar. Entonces, digo, no sabemos si va a jugar o no, pero él se quitó. Y no quiere estar ahí. Entonces, si no están ni él ni... Y Vucevic no es la gran cosa, como que... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el punto de ese equipo? Entonces, me pareció muy buena ese cambio. Especialmente después que ellos cambian a Dorian Finney-Smith. Después que ellos cambian a Royce O'Neal. También consiguen un viaje de picks. Y consiguen ahorro de dinero. Me parece que se movieron muy bien, en verdad. Yo entiendo que los Nets son ganadores. Otro equipo que siento que fue ganador en general fueron los Indiana Pacers. Indiana Pacers, acuérdense que consiguieron a Siakam. Yo sé que ese cambio es viejo, pero sigue siendo un cambio antes del trade deadline. Ese cambio pasa por la desesperación del trade deadline. Entra ahí. Y salen de Buddy Hield. Que ellos estaban locos por salir de Buddy Hield. Y me parece acertado. Aunque no consiguieron ni siquiera un pick de primera ronda por él. No importa, porque si consiguen, ahorran dinero. Después que ya ellos tienen a Pascal Siakam, ya se hace un poco más fácil salir de Buddy Hield. Y me parece que ya ellos dijeron, ya, ok, vamos a darle. Porque, obviamente, sin Siakam, y tú tenías Buddy Hield ahí, era como que, mierda, loco, a mí me tienen que dar un par de vainas por Buddy Hield, tú sabes. Pero después que ya tú tienes a Siakam, que ya tú tienes tu grupo con el cual tú quieres seguir para adelante, y, o sea, Benedict Mathurin,
Miles Turner y Halliburton, etc. Ya después de ahí es más fácil. Entonces ellos se explotaron de pick y ahorraron dinero. Y entiendo que son ganadores. Ese equipo se ve muy diferente en papel. O sea, digo, porque de repente hay que ponerlo a jugar junto y la vaina. Pero en papel, automáticamente hicieron el cambio de Siakam y salen de Buddy Hield. Se comienza a sentir que el equipo está encaminado en el camino correcto. Y me parece que son ganadores. Otro ganador, en mi opinión, y casualmente tiene que ver con lo mismo, son los 76ers que consiguen a Buddy Hield. ¿Por qué lo digo? Porque al final del día ellos dan picks de segunda ronda y a Korkmaz. Y le consiguen un sharpshooter con nombrecito y veterano a Embiid. No está nada mal, ¿eh? Para ese equipo, porque de repente Buddy Hield puede ser un problema en un equipo como Indiana. Que un equipo que ahora el mejor es el point guard, pero es un carajito. Es muy diferente cuando tú le pones a un MVP, un tigre que domina la liga full, un sharpshooter que no tenía. Eso es diferente. Ahí hay otra vuelta. A mí me parece que eso fue una gran movida. Especialmente también porque ellos consiguieron también a Lowry después del buyout que le hicieron. No está nada mal. O sea, ellos... O sea, Embiid se lesionó. Y Daryl Morey no se quedó sentado de que ya, qué sé yo qué. Él puso el equipo más heavy. Y el equipo está mejor. Y si Embiid vuelve para los playoffs, el equipo está mucho mejor. Tiene un veterano full de la banca que te puede jugar point guard bien. Que tiene mañas, que hace vaina importante en playoffs. Tienen... Oye... Buddy Hield ahora puede ser un tigre extra que te meta su 13 puntos ahí de la banca. Ya sabemos que Maxi es un bacano y que Tobias Harris está jugando más bien que el diablo, etc. Ese equipo está bien. Entonces, me parecen acertadas las movidas. Ganadores. Ok, entonces ahora voy a acabar con mis tres favoritos ganadores. Déjame ver si lo pongo en orden de favoritos. Porque tengo que pensarlo. Ok, vámonos con el número 3. Royce O'Neal y David Roddy para Phoenix. A mí me encantó esto. Me sorprendió mucho que Phoenix Suns terminaran consiguiendo un jugador tan bueno en su equipo. Un jugador que ellos van a usar de una vez. Un jugador importante 3D con experiencia. Me sorprendió muchísimo. Dieron a Watanabe, a Chimeti, Metu. Ese tigre. Y un viaje de pick de segunda ronda. Bueno, ellos buscaron la vuelta. Ellos obviamente estaban después. Tenían que arreglar algo de ese equipo. Y lo consiguieron. Me sorprendió full. O sea, me sorprendió bastante. Que ese jugador lo consiguieron ellos. De verdad que sí. Un jugador que yo creo que a quien sea le hubiese venido bien. Lo consiguieron ellos. Y lo hace grandes ganadores. Ahora mismo ellos tienen... jugadores de rol súper buenos como Grayson Allen y Royce O'Neal. O sea, son jugadores de rol valiosos. Mi segundo cambio favorito, y que fue uno de los que más me sorprendió, fue el de Gordon Hayward para Oklahoma City. Oklahoma City coge el contrato de Hayward, que es un contrato tóxico, que como que nadie lo quiere y nadie quería cambiar con ellos. Sin embargo, aquí se siente increíblemente bien. Oye, la verdad que Sam Presti es el mejor GM de la NBA. Es increíble, cuando ese tipo hace un cambio o hace una movida, es increíble lo bien que se siente. Esta vaina como que pega más que el diablo. Y no solamente eso, él incluye el contrato de Davis Bertans. Son dos contratos tóxicos que ninguno quiere, sin embargo, el de Hayward es hasta mejor. ¿Por qué? Porque Hayward es un jugador que en verdad puede traer algo a la mesa si tú lo usas en un equipo que está completo. Increíble. Está muy bien. Y habría que ver si él funciona. Y ellos lo pueden... O sea, vamos a ver cómo le va en los playoffs. Ellos necesitan un jugador veterano en los playoffs. Ahí lo tienen. Vamos a ver cómo le va. Él puede ahora extender con ellos. Extender por Chele. Y ellos tienen un veterano que hace de todo, que mide 6'8", que pica la pelota, que pasa bien, que mete de tres, mete tiro libre, ataca el aro y no tienen que sobreusarlo y tener miedo de que él se vaya a lesionar porque él no es parte del core que hace que el equipo sea bueno. Él va a ser un complemento. Excelentemente bien. Entonces ellos terminan dando un par de novaticos y Trey Mann, está bien, que eran jugadores que al final son buenos, pero no lo iban a usar. Y oye, ese es uno de los mejores cambios de este año. Y por último, y los grandes ganadores de este año completo son los Knicks. Hay que estar claro, señores. Los Knicks hacen el cambio por OG Anunoby primero. Y de una vez el equipo se ve mejor, funciona mejor. De nuevo, una visión que yo no la veía, yo nadie la veía. Por eso es que esa gente sabe más que uno, señor. Uno no sabe nada de esto. Tigre veía a Jalen Brunson, forzaron por Jalen Brunson, lo veían. Y bueno, vimos toda esta vaina de que él es padrino de Leon. Leon Rose es padrino de él y en verdad la gente de él es el vaina que se. Parecía nepotismo y estaba raro. Sin embargo, resulta que Jalen Brunson es una estrellita. Cambiaron por OG Anunoby. Hasta el mismo Julius Randle está de todo. Yo siento que todavía queda un cambio ahí. Pero ahora mismo el equipo con Burks, después que ellos perdieron a Quickly, ahora Burks viene de la banda y tienen a Bogdanovic, que es un sharpshooter de verdad, con experiencia. Oh Dios. Este equipo como que está de todo. Es el mejor cambio, señores. Ustedes saben lo más sorprendente de todo esto. Los Knicks, que tienen pila de pick de primera ronda. Ellos no han dado uno solo. Los Knicks no han dado un solo pick de primera ronda y han cambiado el equipo completamente. Es el gran ganador. Es increíble porque los Knicks eran un hazme reír antes. Y Leon Rose le ha dado un giro. Acuérdense que de los Knicks era crítica y nada más. Que uno hablaba que James Dolan es un imbécil y que no sirve. Y que lo que hay que hacer es que sacar a ese tigre porque él es el problema y que sí o qué. Y que los Knicks se merecen un mejor equipo porque esa es la ciudad. Bueno, no es mentira, ¿eh? Los Knicks es un equipo que la fanaticada es muy fiel, eso es lo primero. Y no solamente eso, ir a un juego de los Knicks es como un evento social, es un evento que sale hasta en la película, que si tú no sabes de básquetbol, tú igual vas a los juegos. O sea, ese estadio está lleno, aunque el equipo sea malo. Coño, es verdad que se merece un mejor equipo. Y lo están teniendo. Desde el año pasado ya se está sintiendo y este año lo arreglaron. Ese equipo está bien. Y están haciendo la movida correcta, se están moviendo por los lados correctos. Y señora, acuérdense que ni siquiera está jugando Mitchell Robinson. El centro de ellos ahora mismo es Hartenstein, que también se lesionó. Pero nada, una lesión por par de días. Pero cuando vuelva Mitchell, ellos van a estar bien llenos. Porque Mitchell es el rim protector de verdad. Y ya tienen a Chihuahua, etcétera, etcétera. Ese equipo se siente bien ahora, se siente completo. Vamos a ver qué pasa. Los grandes ganadores de este año son los Knicks.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.